107.9 Radio Apuqueca 107.9 Radio Azuqueca, informativos.
Buenas tardes, les recordamos que hasta el 4 de febrero permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para adquirir una de las 172 viviendas de protección oficial de precio general que va a construir la empresa regional del suelo de Castilla-La Mancha en una parcela del sector sur R6 de Azuqueca de Henares. Según destaca el concejal del área, Julio García, esta promoción se suma a otras anteriores que ponen de manifiesto el compromiso del ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda de los vecinos. Antes de ampliarles esta información, les avanzamos en titulares otras de las noticias que podrán escuchar hoy lunes 24 de enero aquí en Radio Azuqueca. Hasta el 15 de febrero se puede visitar la exposición con los trabajos presentados al concurso de carteles contra el abandono de mascotas convocado por la Mancomunidad Vega del Henares. La Asociación de la Prensa de Guadalajara entrega esta tarde, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, sus premios anuales. Entre los premiados y en la categoría de deportes está el ciclista sudense José Luis Viejo. Y en el repaso a la jornada deportiva, los equipos locales de fútbol y baloncesto sumaron una nueva victoria, mientras que el conjunto de fútbol sala volvió a perder este fin de semana. Recuperamos el tema de apertura. Desde el 7 de enero está abierto el plazo para presentar en la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda de Guadalajara, ubicada en el número 8 de la Avenida del Ejército, primera planta, las solicitudes para adquirir una de las 172 viviendas de protección oficial de precio general que va a construir la empresa regional del suelo de Castilla-La Mancha en el sector sur R6 de Azuqueca de Henares. Se trata de una nueva promoción que se suma a otras anteriores, ya que, tal y como señala a continuación el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García, históricamente el patrimonio de suelo de Azuqueca siempre ha servido para facilitar el acceso a la vivienda de los vecinos. Le escuchamos.
Sobre patrimonios de suelo del Ayuntamiento de Azuqueca, se han edificado viviendas de promoción pública por la Junta de Comunidades, las 55 del barrio de Postas, otra promoción que se hizo en Esfain allá por los años 80, otra anterior que se hizo en el barrio de las 200, es decir, el patrimonio de suelo en Azuqueca históricamente siempre ha servido para facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos de Azuqueca. Ya más recientemente esto se ha intensificado, pues a medida que se han intensificado también, a medida que se han ido acrecentando los patrimonios de suelo, en que hemos tenido más capacidad para disponer de esos suelos y por lo tanto para poner esos suelos al servicio del acceso a la vivienda.
El actual plan de ordenación municipal data del año 1999 y contempla dos fases. En la primera de ellas, que está prácticamente terminada, se aplicó la normativa vigente en ese momento, una normativa que marcaba que el 10% del aprovechamiento del sector para vivienda se destinará a vivienda con algún tipo de protección pública. En la actualidad, ese porcentaje se ha modificado y en los próximos desarrollos, una de cada dos viviendas, es decir, el 50%, deberá tener algún tipo de protección. Así nos lo ha explicado Julio García.
La primera fase del plan de ordenación municipal ha ido cediendo al ayuntamiento los suelos al 10% del aprovechamiento del sector, la norma que había hasta aquel momento, y entonces los sectores UR1, UR4, han ido cediendo al ayuntamiento sus patrimonios de suelo. Con esos, con ese 10%, que al hacer la traducción a vivienda protegida se transformaba en un 12 o un 14%, es con lo que el ayuntamiento está haciendo su política de vivienda. Ahora mismo la cesión al ayuntamiento tampoco se incrementa, es decir, en ese final a vivienda con algún tipo de protección, ya que una de cada dos viviendas debe ser protegida.
El concejal de Vivienda y Urbanismo recuerda que en el caso de Azuqueca, esas promociones de viviendas con protección, ya sean impulsadas desde organismos públicos o empresas privadas, está permitiendo la reactivación del sector de la construcción y del mercado inmobiliario. Le escuchamos.
Están permitiendo que están haciendo que en Azuqueca ahora mismo vuelva a tener actividad el sector de la vivienda, el sector inmobiliario. Es verdad que con esa modalidad de vivienda protegida, porque el mercado de la vivienda libre pues hoy está desaparecido, simplemente no existe.
Dentro de la apuesta municipal y regional por la vivienda protegida, Ayuntamiento y Junta van a colaborar en el desarrollo del denominado barrio avanzado Entre Caminos. Este barrio se ubicará entre las carreteras de Meco y de Villanueva y su urbanización va a suponer una inversión superior a los 17 millones de euros. El proyecto contempla la construcción de unas 1.700 viviendas, de las que el 70% serán protegidas, además de contar con cerca de 47.000 metros cuadrados para zonas verdes y otros 52.000 dedicados a equipamientos sanitarios, culturales, educativos y, en especial, para la práctica del deporte, con el fin de unir estas nuevas infraestructuras al actual complejo San Miguel y crear así una ciudad deportiva, tal y como detalla a continuación Julio García.
Un sector que fuera mayoritariamente de vivienda protegida y que a la vez pues permitiera incorporar al municipio de Azuqueca una serie de dotaciones que eran necesarias en el punto en el que se ubica, principalmente una reserva importante de suelo para equipamiento deportivo con el fin de completar, con el fin de casi duplicar la capacidad actual del complejo polideportivo San Miguel y convertirlo pues la ciudad deportiva de Azuqueca, ¿no? Esas dos premisas, esos dos objetivos, además queríamos combinarlos con una orientación de sostenibilidad en la promoción, un cuidado especial en lo que es el desarrollo de un proyecto, tratando de mostrar algo que ya venimos diciendo, y es que la vivienda protegida no debe estar reñida ni con la calidad ni con la sostenibilidad.
Ya se lo avanzamos el viernes. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a través de la correspondiente mesa de contratación, ha comenzado a valorar cada una de las 29 propuestas recibidas para la redacción del proyecto del futuro teatro auditorio de la localidad. Nos da más detalles el concejal de Cultura, Emilio Alvarado.
Se han presentado 29 ofertas y ahora está la mesa de contratación trabajando en la selección de la oferta pues que sea más ventajosa y que obtenga más puntuación según nuestro pliego de condiciones. Esto quiere decir que la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de construcción de un nuevo auditorio municipal en Azuqueca de Henares pues ha tenido un eco muy importante entre gabinetes de arquitectura, arquitectos, empresas constructoras, etcétera. Ya digo, 29 ofertas.
En este sentido, Emilio Alvarado señala que el hecho de haber recibido un número tan alto de ofertas permitirá que la mesa de contratación elija entre todas ellas la mejor. Estas han sido sus palabras.
Se han presentado 29 ofertas, pues será un trabajo muy detallado el que hay que hacer. Hay que estudiar todas esas ofertas, esas propuestas y valorarlas según el pliego de condiciones. Es una muy buena noticia el hecho de que tengamos tantas ofertas, porque así estamos seguros de que habrá suficiente número de propuestas entre las que poder elegir la que se considere mejor por parte de nuestros servicios técnicos.
El concejal de Cultura insiste en la magnitud del proyecto, cuyo presupuesto ronda los 390.000 euros, de los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aporta el 81,20% del coste, mientras que el Ayuntamiento asume el 18,79% restante. Escuchamos de nuevo a Emilio Alvarado.
estamos hablando de una obra de una gran envergadura y muy singular. Por lo tanto, todo lo que sea prudencia a la hora de hacerlo, pues yo creo que es muy, muy conveniente. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que seamos capaces de elegir una buena propuesta, eso es muy importante. En eso estamos ahora, ese es el procedimiento o el punto del procedimiento en el que nos encontramos y acto seguido lo que tenemos que hacer es negociar un convenio con la Junta de Comunidades para la financiación de las obras. Ya hemos firmado un primer convenio para la financiación del proyecto, precisamente es lo que vamos a elegir, una propuesta, un proyecto, y después tendremos que discutir con la Junta de Comunidades qué aportación habrá que le corresponderá a cada una de las administraciones, al Ayuntamiento por una parte y a la Junta de Comunidades por otra, para que ese proyecto se convierta en una realidad. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso a medio y largo plazo, para que Azuqueca finalmente pues tenga un teatro auditorio, que yo creo que es, me parece a mí, una de las instalaciones más importantes que todavía le faltan a este municipio. Le faltan otras, pero esta desde luego, desde mi punto de vista, es muy necesaria.
Emilio Alvarado también ha querido hacer referencia a la postura del Partido Popular con respecto al futuro teatro auditorio de Azuqueca. Según ha recordado el concejal de Cultura, en el pleno celebrado el 20 de diciembre, el PP se manifestó en contra de esta instalación. Estas han sido sus palabras al respecto.
En el último pleno municipal, el Partido Popular se pronunció por primera vez, no a lo largo de esa legislatura, sino desde que yo tengo memoria, en contra de que Azuqueca tenga un teatro auditorio. Eso demuestra cuál es el interés que tiene el Partido Popular por la cultura, es un interés nulo. Considera, por tanto, que Azuqueca no necesita un teatro auditorio y, desde luego, siguiendo lo que fue su programa electoral y que si estuvieran gobernando, pues lo habrían, supongo, ejecutado, pues para ellos es mucho más, hubiera sido mucho más interesante hacer en Azuqueca un gran centro comercial, que por cierto habría dañado a todos los comercios de Azuqueca, los habría dañado irremediablemente, y que actualmente este gran centro comercial pues sería pues como son los centros comerciales que tenemos en los alrededores de nuestro municipio, un auténtico esqueleto vacío y sin ningún tipo de contenido. Bien, hay que decir que el PP prefiere eso a tener un teatro auditorio.
Cambiamos de tema. Ya se conoce el nombre de los ganadores del concurso de carteles contra el abandono de mascotas que por tercer año consecutivo convocó la Mancomunidad Vega de Henares. El objetivo, según explica a continuación la presidenta de este organismo, Elisa Cansado, es concienciar a la población sobre la responsabilidad que conlleva cuidar un animal de compañía y sobre sus necesidades para, de este modo, evitar abandonos futuros. Estas han sido sus palabras.
Esta es la tercera edición del concurso de carteles contra el abandono de mascotas y, bueno, básicamente lo que se pretende con estos concursos es concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene el no abandonar un animal a su suerte, sobre todo por los accidentes que se puede provocar y porque por el estado tan lamentable también en que a veces termina el pobre animal, que al final es un ser vivo y no le podemos dar un trato de un juguete o de un objeto, de un peluche roto, que a veces ese es el trato que se le da. Y bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? El sensibilizar y evitar futuros abandonos.
Como novedad, esta edición, que ha sumado 19 participantes, la Mancomunidad ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial, lo que ha permitido aumentar la cuantía de los premios. Escuchamos a Elisa Cansado.
Agradecer la colaboración de la Diputación, porque bueno, aunque este, digamos, concurso ya lo veníamos nosotros haciendo, que es la tercera edición, pero sí que nos ha permitido, gracias a su colaboración, el poder, digamos, dar premios mayores y hacer un poco más atractivo el concurso. Y de hecho, pues se han presentado más gente de la que se ha venido presentando habitualmente. En esta ocasión han sido 19 personas las que se han presentado a este concurso.
Los 200 euros del primer premio han sido para Raquel González, mientras que los trabajos de José Luis García y Noemí González quedaron en segundo y tercer lugar, por lo que respectivamente han recibido un vale de 100 y 50 euros. Además, el jurado concedió dos accesos de 50 euros a Alejandro Arroyo y a Luis Simón.
El primer premio son 200 euros y la ganadora es Raquel González Vidal. El segundo premio, José Luis García Álvarez, también recibirá un vale de 100 euros. Y la tercera, Noemí González Martín, 50 euros. Y luego vamos a dar una cesia a Alejandro Arroyo y Luis Simón por la misma cantidad.
Del cartel ganador se han editado 200 copias que se están distribuyendo entre los municipios mancomunados, las localidades con los que Vega del Henares tiene convenio y a través de la Diputación en los municipios con menos de 5.000 habitantes. En cuanto al diseño del mismo, se trata de un galgo con signos de abandono y al que acompaña la frase "no lo abandones". Nos da más detalles la presidenta de la mancomunidad.
Con ese cartel hemos editado 200 carteles que vamos a distribuir por los municipios mancomunados, por los municipios que tienen convenio con nosotros, y Diputación lo hará lo mismo por municipios de menos de 5.000 habitantes, que es los que ellos prestan, digamos, servicio, y por eso tienen este convenio firmado con nosotros. El cartel es muy significativo, es un galgo que tiene, se le ve que está abandonado, y simplemente dice un mensaje muy simple que todo el mundo entiende: no lo abandones. Y bueno, pues eso es lo que tratamos de decir a la gente, que no, que son seres vivos y que no se pueden abandonar, que hay que responsabilizarse, como tú, cuando tienes un hijo o tienes un pariente en tu familia, ¿no? Y bueno, pues eso, el jurado estimó que era muy, que era un mensaje breve, pero que decía mucho, al igual que la propia imagen.
Todos los carteles recibidos forman parte de una exposición que se puede visitar en el Centro de Adultos Clara Campoamor hasta el 15 de febrero, tal y como recuerda a continuación Elisa Cansado.
Los carteles, como nos parece que al final, cuando alguien hace un trabajo, le gusta que sea expuesto, pues han quedado expuestos en el centro de adultos, porque al final es un espacio que, bueno, que utilizan vecinos de... Pensamos en ese espacio porque la verdad es que es un espacio muy colaborador, es un centro que colabora habitualmente con Mancomunidad Vega del Henares, y también sabemos que hay alumnos suyos que viven en los municipios cercanos, como puede ser Villanueva o Lobera, y puesto que alguno de los premiados es del municipio de Villanueva de la Torre, pues nos pareció que un lugar bueno para exponerlo, porque sobre todo está abierto mañana y tarde y pasan muchísimas personas al cabo del día por esa instalación, era la Escuela de Adultos, y allí ha quedado la exposición hasta el 15 de febrero.
Este concurso de carteles contra el abandono de mascotas forma parte de una campaña de sensibilización que impulsa la mancomunidad. La convocatoria se hizo coincidir con las Navidades, ya que es un periodo en el que se suele regalar animales. Escuchamos de nuevo a Elisa Cansado.
El concurso ya como tal se convocó antes, de cara a las Navidades también. Sabemos que muchos niños les piden de regalo a sus papás una mascota, y luego, pasados unos meses, ven que el animal tiene sus necesidades y directamente, por falta de tiempo, por los motivos que sean, lo abandona. Entonces, pues un poco lo que intentamos es responsabilizar a la gente, que al final está generando un problema al pobre animal, como digo, y al resto de personas.
Ya en el tiempo de deportes les hablamos de José Luis Viejo, el exciclista sudense, que esta tarde va a recoger el premio que le ha concedido la Asociación de la Prensa de Guadalajara en un acto que tendrá lugar a partir de las 8 en el Hotel Pax de la capital alcarreña. Este galardón se suma al que le ha otorgado la Diputación Provincial en reconocimiento de su trayectoria y que recibirá el jueves. Escuchamos a José Luis Viejo.
La verdad es que con mucha alegría, todo lo que sean premios y estas cosas, pues la verdad es que me hace ilusión.
José Luis Viejo, hoy por hoy, continúa ostentando el récord a la mayor diferencia de tiempo obtenida en una etapa del Tour de Francia como escapado en solitario, con un tiempo, una marca de 22 minutos y 50 segundos. Escuchamos sus palabras sobre este episodio.
Hombre, pues lógicamente, pues aquello fue pues realmente una gesta muy importante, puesto que realmente pues no es solamente del hecho de conseguirla, sino cómo la conseguí, y bueno, pues siempre es una cosa que siempre se tiene en el recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que también ese tour hice 11 etapas entre los 10 primeros.
José Luis Viejo ha dedicado más de 14 años al ciclismo, 11 de ellos como profesional. Además, en Azuqueca de Henares fundó la Peña Ciclista que lleva su nombre.
como ciclista estuve 3 años como amateur y 10-11 como profesional, y luego pues realmente llevo vinculado al ciclismo pues prácticamente toda la vida, o bien con la peña que lleva mi nombre, aquí promocionando y sacando chavales de la cantera, como fueron en su momento pues Anselmo Fuerte, como fue José Antonio Espinosa, Juan Carlos Moratilla, Juan Carlos Martín, y luego pues también he estado 9 años como secretario técnico de la Federación Castellano-Manchega de Ciclismo.
Comenzamos el repaso a la jornada deportiva del fin de semana y lo hacemos hablándoles de fútbol. El Club Deportivo Azuqueca se impuso ayer con un contundente 5-0 al Chozas de Canales. La primera parte del encuentro terminó con el gol local de Roberto Arias y ya en el segundo tiempo los rojinegros marcaron los otros 4 tantos con la firma de José Vega, Alberto García por partida doble y Víctor Martínez. Escuchamos al presidente azudense Matías Gutiérrez.
Era un partido a priori difícil, en el sentido de que es un equipo que venía pues a defender cualquier resultado positivo, un empate, y bueno, pues se temía, ¿no?, pues que no nos dejaran jugar y que se encerraran atrás y fuera un partido aburrido y sin goles. Pero como conseguimos en la primera parte abrir el marcador y hacerles un gol antes del descanso, luego la segunda parte ya fue un equipo que dejó muchos espacios y nuestros delanteros supieron aprovechar bien las ocasiones. Y como tú comentas, pues un partido con un resultado muy contundente, pues un golpe en la mesa, ¿no?, como se suele decir, y un resultado muy, muy positivo.
Con esta nueva victoria, los locales se colocan terceros en la clasificación, aunque eso sí, empatados a 44 puntos con la Roda. De este modo, han logrado situarse entre los 4 primeros de la tercera división y, por tanto, se han colocado para poder disputar por segundo año consecutivo la fase de ascenso a Segunda B. Escuchamos de nuevo a Matías Gutiérrez.
Vamos a ir rozando el playoff, la quinta posición, y semana tras semana nos quedábamos por muy poco fuera de esa zona de playoff, y esta semana, bueno, pues los resultados han acompañado y al perder Albacete y algún otro resultado por ahí que nos favorecía, pues por fin nos metemos ya de lleno en la zona playoff.
Una vez más, el campo del San Miguel ha sido un fortín para los azudenses, que desde octubre no conocen la derrota en casa. El presidente rojinegro destaca que esos buenos resultados como locales, unidos a los puntos sumados en los desplazamientos, permiten que el Club Deportivo Azuqueca dependa solo del mismo para mantenerse a la cabeza de la liga. Estas han sido sus palabras.
Estamos haciendo valer lo mismo que el año pasado, es en casa no perdonar, intentar siempre sacar puntos, a intentar no perder nunca, y eso pues se va semana tras semana, pues nos ayuda a mantenernos ahí en la parte alta, y si además fuera de casa pues vamos trayendo alguna victoria, como es el caso de estos 2 últimos desplazamientos, pues te hace asentarte y de una vez por todas poder no depender de otro resultado para estar ahí arriba.
Turno para el baloncesto. El Club Básquet Azuqueca cerró el sábado la primera vuelta de la competición con una nueva victoria. Los locales se impusieron 54-88 en su visita al Congas Madrigueras. Esta es la crónica que ha hecho para Radio Azuqueca el entrenador Pepe Peinado.
El partido, el primer cuarto fue igualado hasta el minuto 8 del primer cuarto más o menos, en que bueno, ellos fueron por delante, digamos, en los primeros minutos, y después nosotros ya nos hicimos boca al campo hacerte un poco al campo, a jugar al diferente pabellón que el tuyo, y bueno, la verdad que nos fuimos de 6 puntos, creo recordar, o 7, 22, 15, ¿no? Ahí no recuerdo bien, y bueno, en el segundo cuarto también fuimos capaces de apretar un poquito más en defensa, que estábamos fallando un poquito más en defensa, y ya tomamos una ventaja de 12 puntos, que en el tercer cuarto rematamos ya y nos fuimos casi a 20, con lo cual el último cuarto pues casi fue, no existió, o sea, se jugó para terminar el partido.
El balance de la primera vuelta es muy positivo, ya que de las 13 jornadas disputadas, los azudenses han sumado 12 victorias y tan solo una derrota. De este modo, ocupan el liderato de la Primera Nacional, aunque lo comparten con el Quintanar, precisamente el equipo con el que perdieron en la segunda jornada. Pepe Peinado confía en mantener estos buenos resultados para terminar la liga entre los 4 primeros y así volver a disputar la fase de ascenso a EVA.
Nosotros, como te digo, siempre nos planteamos objetivos muy cortos. Bueno, pues la verdad es que hemos hecho una primera vuelta, hemos perdido un solo partido contra Quintanar, que fue un partido que quizás nos llegó demasiado pronto porque no habíamos jugado muchos partidos. Bueno, ahora vimos que lo que empezamos es en Almansa, que es el siguiente, y después sería la Copa, que bueno, es una especie de premio. Y a partir de ahí pues veremos la segunda vuelta con el objetivo de intentar mantener estas derrotas o quizás no perder ningún partido y meternos en la fase de cuatro final, ¿no? Que es lo que buscamos.
Y cerramos el repaso a la jornada deportiva del fin de semana con el Club Fútbol Sala Azuqueca, que ha comenzado la segunda vuelta de Primera Nacional A con una nueva derrota. Los locales cayeron en casa 1-3 ante el Valdepeñas. Sobre el desarrollo del encuentro, el presidente azudense, Marcos González, nos ha contado lo siguiente.
Por culpa de nuestra falta de gol, pues no fuimos capaces de ganar el partido, ¿no? Empezamos el partido bien, con muchas ocasiones, mucha posesión de juego y la verdad es que llegando a puerta y no materializando las ocasiones, y ellos en un error que tuvimos nosotros, que le dejó el balón allí, un jugador nuestro le dejó el balón allí al borde del área en un error, pues la metieron, ¿no? Luego estuvimos igual, pum pum en la portería, no fuimos capaces. En la segunda parte, pues en una jugada de Tore, que uno contra el portero, pues fue capaz de meterla, ¿no? Y bueno, pues luego igual, teniendo ocasiones, y bueno, pues ellos tienen un jugador que se llama Cacho, que es un jugador que es eso, que es lo que nos hace falta a nosotros, que te coja 4 balones y te haga 3 goles, ¿no? Y bueno, pues esa es la crónica del partido y no hay más.
Este fin de semana los locales no pudieron contar con el refuerzo del ala pivot japonés Kenji, y según adelanta Marcos González, el club está trabajando para incorporar algún nombre más a la plantilla. Le escuchamos.
A ver si esta semana ya podemos contar con él y a un jugador más que tiene que venir, porque ahora mismo somos en plantilla, somos 8 de campo, sin contar los porteros. O sea que el otro día éramos 9 en fichas, entonces pues estamos a ver si conseguimos algún fichaje y esas cosas, ¿no? Porque la gente se está marchando. El motivo pues tiene de todo un poco, ¿no? Pues el tema económico, el tema deportivo y pues eso, están yendo los jugadores y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de encontrar al jugador y si no, pues intentar acabar la temporada con el juvenil.
Con respecto al resto de categorías, la jornada se ha cerrado con derrota para los equipos juvenil y femenino, mientras que el cadete sumó los 3 puntos. Nos da más detalles Marcos González.
Juvenil fue a Talavera y perdió 7-4 y el cadete ganó 5-4 aquí a Salesianos Ciudad Real, y las chicas salieron a un campo complicado como es Covisa, uno de los gallitos de la categoría, y perdieron 3-2, y la verdad es que a mí me dijeron que la verdad es que hicieron un buen partido, ¿no? La primera parte dice que estuvieron un poquito dormidas, pero bueno, la segunda dice que tuvieron opciones y bueno, pues las chicas están ahí arriba, luchando por estar en los puestos de arriba, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, con ese equipo.
Es el turno del tiempo. Las bajas temperaturas continúan siendo lo más destacado de la previsión que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy los valores máximos no superarán los 7 grados, mientras que las marcas más bajas serán de hasta 4 grados bajo cero. A pesar del frío, el cielo continuará despejado a lo largo de la jornada de hoy. A partir de mañana aumentará la presencia de intervalos nubosos y continuará el frío, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el riesgo de nivel amarillo por temperaturas mínimas. Hasta aquí el informativo. Reciban un saludo de quien está al frente de la mesa de control, Víctor Rojas, y de quien les habla, Vanessa Algara. Regresamos mañana a la 1:30 con más noticias. Muy buenas tardes.